León, atzaldeon guztioi. Bueno, arazo teknikoak, bakizu. Asko dakio, dauko bondio ikasteko, eta eskerrak hemen Andoni etorri dela, salbatzaile, eta baitan ebe bai, hemen gure teknikari salbatzaileak. Mila esker, zuen laguntzagatik. Bueno, orduan, gaurko irratzaioan aido itxiak kritikuana, antzerki kritikuana. Ea lortzen dugun, ze, bueno, ba, hemen gonbidatuak, gonbidatu dugu gure irratzaiora, ba, aberrizenak, David Barbero eta Carlos Gil, baina ezin izan ziren ona etorri, txope erratira, pena bat, ze oso ondo dago, ona irratira, etortzia, ondo pasatzena, baina ezin dabe, bueno. Eta orduan, teknologian bitartez lortu dugu elkarrezketa grabatzia. Eta grabo window, edita window, superpolitxa uste geratu dela, eta oina ber aldogun ba, entzun eta grabo eta erratzaioa egin. Hortaz, saiatu biagaz. Zer modu zor, pezeran?
Ondo.
Ondo, bai. Zea, artxibua martxan jartzeko prest, dala?
Bai.
Ba, venga, 3, 2, 1, aurrera.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones.
Bueno, hoy contamos en Chapa Irratia con David Barbero, periodista, dramaturgo y escritor, cuya labor ha sido reconocida con muchos premios, entre los que destacan el Calderón de la Barca y el Francisco Avellaneda del Gobierno Vasco. Trabajó durante muchos años en Euskal Telebista y ha impartido clases en la Universidad del País Vasco. Hoy está oficialmente jubilado, aunque sigue ocupado haciendo cosas, entre las que se encuentran la de crítico teatral, que es el tema el que nos trae hoy aquí. ¿No es así, David?
Sí, efectivamente así es. Yo estoy jubilado, pero ciertamente participo en muchas actividades, tanto docentes como teatrales y así. Me parece que has puesto una especie de énfasis en la palabra crítico y me parece muy bien y muy acertada, porque la palabra crítico vamos a ponerla en solfa, en primer lugar.
Muy bien. Bueno, pues empezamos, si te parece, David, con la entrevista. ¿Cómo o cuándo o en qué momento y por qué decides hacer crónica teatral?
Bueno, te diré que yo más o menos en la Edad Media era joven y estudié periodismo y filosofía y letras, y nada más terminar periodismo recibí una oferta de una revista en Madrid. Yo entonces estaba en Madrid porque estudiaba allí, comencé a trabajar el periodismo en Madrid, y recibí una oferta de que en una revista un crítico de teatro bastante conocido, como era dentro de la revista y dentro del mundo teatral, pues se iba a retirar, y por lo tanto había ese puesto y me lo ofrecieron. Yo ya para entonces estaba bastante metido en la cosa teatral como autor y así, y por lo tanto me dieron esa oportunidad y entré. Y además hubo algo en esa oferta pues me marcó como, digamos, y pongamos comillas de nuevo, como crítico teatral. El redactor jefe de esa revista me dijo, eres libre de decir lo que tú consideres que debes decir en los comentarios sobre teatro, pero yo te daría una sugerencia, comentaría contigo lo siguiente. Utiliza poco los adjetivos valorativos. No utilices la palabra bueno o malo, sino que tú describe, expón lo que has visto con libertad, da una descripción bastante fiel de lo que haya sucedido y deja que los lectores, entonces era una revista, deja que los lectores decidan. Ten en cuenta que a algunos, por ejemplo, les puede gustar un ritmo más lento, más reposado, y sin embargo tú no puedes decir entonces a esos lectores pues la obra pecaba de que era lenta, porque a esos les gusta ese ritmo. Por lo tanto, describe y deja la opinión para el lector.
Ajá. Bueno. Muy bien. ¿Cuál te parece a ti que debe ser la función de un crítico teatral?
Bueno, la función de un crítico teatral, siguiendo más o menos esa línea, yo creo que no es valorar absolutamente, es decir, la valoración de algo que has visto es absolutamente relativo, es opinativo, y por lo tanto yo creo que incluso siendo la crítica teatral o los comentarios teatrales una, digamos, un género periodístico valorativo o de opinión, pues debe ser lo más informativo posible. Yo creo que la función del comentarista teatral es ayudar a los lectores, ellos no, seguramente los lectores o los espectadores o los televidentes no pueden estar atentos a todo lo teatral que se estrena, y por lo tanto yo creo que la función es darles unas pistas para que ellos decidan. Más o menos vas dirigido a gente que le interesa el teatro, y entonces les puedes decir o les puedes orientar en el sentido de que dice, pues mira, esta obra va en este sentido, va en esta orientación, tiene elementos innovadores, se funda más bien en los elementos clásicos del teatro, y por lo tanto darles elementos para que ellos juzguen si después quieren ir a ver la obra o no quieren ir a ver la obra. Yo creo que esa es la función que debe cumplir un informador sobre teatro, y por lo tanto también un crítico o un opinador.
Ya. Entonces, David, ¿tú crees que o tienes unos parámetros a medir al hacer una crítica?
Bueno, no sé, sí, yo tengo, hombre, lógicamente cada uno tenemos nuestro juicio sobre las cosas, tenemos nuestros gustos también, y además, pues después de haber, yo soy ya, como sabéis, y no sé si la gente que me está escuchando lo sabe, pues yo soy ya una persona mayor, hemos hablado de que estoy jubilado y también desde muy joven he estado vinculado al teatro, por lo tanto, lógicamente tengo mis gustos, pero me da la sensación, sinceramente, uno de los principios que tengo es que mis gustos sobre teatro, cuando hago los comentarios, son muy secundarios. Yo creo que mis gustos a la gente le debe importar poco. Yo creo que debe estar más interesado en lo que yo describa, en lo que yo vea. Es decir, fundamentalmente yo creo que, como antes, yo creo que mi función y mi parámetro, por lo tanto, es dar las claves necesarias para que el espectador o el oyente o el que nos lea, pues tenga claves para decidir sobre lo que puede ser esa obra, si le puede interesar, si no le puede interesar, si desea verlo y después juzgarlo él y discrepar o asentir a lo que ha escuchado.
Muy bien. Ya. Entonces, bueno, eso me hace pensar a mí que de alguna forma intentas que tus gustos personales no influyan en una crítica.
Bueno, intento que influyan lo menor posible. Lógicamente, de todos modos, vamos a ser honestos, es decir, digamos, la objetividad absoluta no existe, aunque intentes describir una pieza artística, además, como es una obra de teatro, pues lógicamente el comentario que vayas a hacer o la información que vayas a hacer no es aséptica, es decir, tú lo ves con los ojos que tienes y esos ojos están influidos por los criterios que tienes, pero de todos modos sí que hay que hacer, y yo ciertamente lo hago, o tengo ya, digamos, ese reflejo de no insistir en, por ejemplo, hay una expresión que yo creo que, a mi juicio, no es adecuada cuando decir, pues esta obra me ha gustado, bueno, y qué le importa si a ti personalmente te ha gustado o no te ha gustado. Tú expón cómo ha sido, cómo es, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y por lo tanto, sí coincido contigo en que tengo una especie de reflejo condicionado ya de no insistir en los aspectos subjetivos, de mi opinión.
Ya. Uh-huh. Vale. Yendo un poco más así a la estructura de la crítica, ¿para ti qué es más importante? ¿El mensaje, el texto, la estructura, la interpretación? ¿Dónde pones tú más énfasis normalmente?
Bueno, la verdad es que yo creo que cada, en primer lugar, cada espectáculo, cada hecho teatral tiene unos elementos distintos. Es decir, hay obras que son para reflexionar, obras en las que el texto, la reflexión que hacen, las ideas que exponen es realmente lo fundamental, es el objetivo que te quieren llevar. Hay otras obras que son más coloristas, que son más divertidas, que son más de entretenimiento. Cada obra tiene una cosa distinta. Por lo tanto, yo creo que no se puede tener un parámetro rígido en el sentido de que siempre hay que mirar. Vamos a ver, primero vamos a ver si está bien estructurada con el tríptico de planteamiento. No, en cada obra tiene que tener un aspecto, un planteamiento, un objetivo, una visión distinta, ¿no? Por lo tanto, es complicado, pero de todos modos sí que yo creo que un objetivo que un informador debe tener es el hecho teatral. El hecho teatral es un arte escénico que está orientado a comunicar o a que una serie de espectadores vean y disfruten y se apasionen y se identifiquen con algo que sucede dentro del escenario. Y eso es lo que a mí me importa más, es decir, esa comunicación, ese enganche, esa especie de hipnosis que lo que sucede en el escenario te puede atraer a ti que estás sentado en el patio de butacas. Yo creo que eso es lo fundamental, esa especie de terapia. No sé si es lo adecuado, pero ya desde los griegos se hablaban de la catarsis, ¿no? Por lo tanto, ese aspecto de que el teatro se meta en ti y que no te deje escapar hasta que ha terminado, yo creo que ese es el punto fundamental. Lo demás, si el texto está bien dicho, si las luces están bien puestas, todos esos elementos que son importantes, pero son medios para, ¿no? Para que una historia, unos hechos que suceden en el escenario, te lleguen a ti. Yo creo que en eso sí que es importante cuáles son los medios y cuáles son los objetivos a conseguir.
Uh-huh. Ya. Bueno, yo he interpretado un poco en esta respuesta que has hecho una pequeña definición de lo que es para ti el teatro. ¿Podrías ampliar un poco?
Sí. La verdad es que para mí, ya has comentado antes que yo soy teatrero, en el sentido de que escribo obras de teatro y también soy periodista. Y no sé si insisto en eso, porque entiendo también que el teatro es... Bueno, lo digo, vamos a ponerlo también entre comillas para no hacer frases absolutas. El teatro también tiene bastante de medio de comunicación, en el sentido de que hay una serie de personas que han preparado un texto, que han preparado han hecho unos ensayos, que después narran o exponen o encarnan o viven unos hechos encima del escenario para o a otra gente que está viendo, que está viviendo, que está observando, que está contagiándose de eso. Entonces, en ese sentido, se podría decir que es un medio de comunicación, quizá no tanto de ideas como de emociones, más vivencias, es decir, se intenta que lo que se está viviendo, reviviendo en el escenario, más o menos el espectador lo vea también y lo viva en su interior. En ese sentido, para mí es una de las facetas más importantes del teatro. Yo no creo que el teatro sea, por ejemplo, un debate ideológico. Puede haber una vida de ideas muy importante, una convulsión en el pensamiento, pero no tiene que ser una exposición dialéctica, decir yo pienso esto y tú piensas lo otro, por lo tanto, sino que yo creo que está en hechos, en vivencias, que es lo fundamental. Y esas vivencias creo que tampoco el teatro debe ser un cuentacuentos, prescindiendo de que los cuentacuentos pueden ser maravillosos, pero no creo que sea narrativo. Creo que tiene que ser algo que se vive y que esa vivencia se comunica, pero pues, claro, es que he repetido intencionalmente el vivir y la vivencia porque yo creo que ahí está la esencia del teatro.
Y la dimensión social, por decirlo de alguna manera,
es fundamental. Sí, a mí me parece fundamental. Yo creo que una de las funciones del teatro desde el principio absoluto, cuando los griegos estaban haciendo los primeros textos y los primeros ensayos, yo creo que la vinculación del teatro con la sociedad en la que vive me parece extraordinaria. Yo creo que esa es su función. Los hechos que se ponen encima del escenario para que los ciudadanos lo vean y lo vivan, me parece extraordinariamente clave en el desarrollo del teatro. Creo que el teatro debe ser hasta cierto punto un espejo para ver reflejadas las cosas que suceden en la sociedad, pero un espejo activo, no un espejo neutro, sino que se deben destacar las crisis, se deben destacar los abusos que hay en la sociedad, se debe denunciar lo que sucede con hechos, es decir, que se vea y que el espectador viva eso que sucede en la sociedad, que también lo viva y que le haga reflexionar y que le haga tomar postura. En ese sentido, yo siempre he defendido, y me parece que es un elemento esencial, el teatro tiene que incidir en la sociedad en la que vive. Por eso, el tratamiento que se hace muchas veces, y yo creo que cada vez más, y ahora, que se coja una obra clásica y que solamente tenga, digamos, criterios estéticos, por ejemplo, en su desarrollo, a mí no me convence excesivamente. Me parece que no estoy en contra de que se cojan textos clásicos, sino todo lo contrario, pero creo que esos clásicos deben, digamos, orientarse. El punto de referencia para mí en el teatro es el espectador que está sentado. Y todo lo que se haga se dirige a él. Por lo tanto, no le puedes contar un texto clásico como se hacía en el siglo de oro, o como lo hacían los griegos, o como hacían en ese sentido. Debes hacérselo para que esas vivencias de entonces al espectador de hoy, del siglo XXI, que es en el que estamos, le remuevan. Es decir, el punto de referencia no es ser, desde mi punto de vista, que salvo y yo respeto todos los criterios, pero desde mi punto de vista, el criterio para poner una obra, y una obra clásica, que es de lo que estamos hablando ahora, es lo que pueda afectar. Si puedes poner un ejemplo de la corrupción que había en la Grecia clásica, que había mucho, perfecto, pero con esas vivencias que expones, el espectador debe entender que aquello que sucedía entonces también está sucediendo ahora, y por lo tanto las soluciones o no soluciones o los riesgos que había entonces también le afectan a él. No puede ser el abstracto, porque en concreto el teatro yo creo que no es un museo. No vas a ver un cuadro que ya es inmutable, que es imposible. Tú vas a ver las lanzas de Velázquez y lo ves ahí maravilloso, qué luces, cómo lo pone, pero sin embargo el teatro no es una cosa estática, tiene que promover y tiene que remover al espectador que está sentado, y el espectador siempre es del siglo XXI, y cuando pase el siglo XXI el espectador será del siglo XXII, no puede ser ya del siglo 16 o 17.
¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Si no creyera en lo más puro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que queda. si no creyera en lo que luché. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera.
Estamos aquí con David. David, soy Pedro Mújica. Mira, tengo una preguntita para ti.
Venga, vamos con ella.
¿Eres más de dar caña o de aportar ideas para mejorar la obra o el espectáculo?
Vamos a ver. Sí. Yo no soy de dar caña. Yo no soy de dar caña porque, además, cuando... iba a decir, cuando has tenido bastantes experiencias y te has equivocado muchas veces, porque las experiencias de la vida, muchas de ellas se adquieren cuando tú tropiezas, te caes y después te levantas. Entonces, eso de dar caña me parece además una cosa tampoco muy, muy positiva, ¿no? Muy activa. Uh-huh. Después... el ayudar a que la obra vaya mejor me parece más eficaz, me parece en ese sentido, pero sobre todo lo que yo creo que como informador de teatro lo que a mí me mueve más es el espectador. Yo me dirijo al espectador, yo no me dirijo a decirles al autor o a los actores o a las actrices qué bien lo habéis hecho o tal, yo me dirijo fundamentalmente a los espectadores y más o menos les oriento. Este es el teatro que hay, esta obra incide más en las lacras que hay en la sociedad. Aquí podéis ver quizá algunos elementos que os pueden interesar o que no os pueden o que os pueden enfadar o que podéis criticar o con los que podéis coincidir. Esa es mi orientación. Yo creo que meterte en que un determinado actor o actriz pues pronuncia mal digamos un discurso o mueve mal las manos, yo creo que el comentarista o el informador teatral no es el maestro de ceremonias ni el director de la obra, ¿no? Eso es una cosa interna. Pero en ese sentido yo os digo que mi orientación sería el abrir un poco los ojos, quizá por la experiencia orientar a que hay elementos que pueden pasar desapercibidos en una representación en los que hay que fijarse. Esa sería mi orientación, que no defiendo que sea la única ni la buena, pero es la que yo os digo.
Muy bien.
David, ¿cómo eliges la obra que vas a hacer, a la que le vas a hacer la crítica?
Pues mira, la verdad es que procuro no seguir estrictamente mis gustos. Entre otras cosas, os diré cuál es el panorama. Yo creo que ahora en el País Vasco, que es donde estamos, yo fundamentalmente estoy en Vizcaya, estoy en Bilbao. Uh-huh. Mira, yo ahora trabajo, hago los comentarios en las redes. Y en concreto las coloco en Facebook. Me gustaría después hablar un poquito de las redes y de Facebook en los comentarios teatrales, pero era lo que me has dicho o lo que me has preguntado de cómo elijo las obras. Yo prácticamente todas las semanas hago tres o cuatro comentarios de teatro, es decir, todas las semanas. En consecuencia, os digo, veo casi todo el teatro que se mueve. Casi todo el teatro que se mueve. Ya os digo que me sale una media de tres o cuatro obras que comento. Y procuro elegir, las obras que yo estimo que tienen valor, pero sobre todo me fijo en las obras que tienen una cierta entidad. Por ejemplo, si hay una obra que a mí me gusta especialmente, pero va a tener una pequeña incidencia porque solamente van a ir muy pocas personas a verla, hombre, incide porque la puedes elegir a veces para destacar algo que pasa desapercibido a la sociedad y denunciar esto que es muy interesante, a mi juicio, que es muy interesante, que tiene unos valores, que tiene un trabajo, que tiene un pensamiento. Sin embargo, no hubo más que dos butacas, dos dos filas de butacas ocupadas, y entonces denunciar eso está bien, pero normalmente las obras que inciden más, que tienen, digamos, una incidencia, voy a repetir la palabra, en la sociedad, esas son las obras que suelo elegir para que las personas que van a ser más que puedan ir o que puedan dejar de ir, pues incida especialmente el comentario en ese aspecto. ¿Me permitís entonces que diga que haga un comentario también sobre las redes?
Sí, hombre, David, estamos ya llegando un poco al final, así que aprovecha y
muy bien.
Todo bueno, lo que se te ha quedado por ahí.
Como periodista, creo que en este momento el periodismo tiene un panorama bastante, bastante, bastante complicado, porque hay muchísimas fuentes además, digamos, descontroladas, en las que te informan. Muchas de esas fuentes lo que quieren es comerte el coco, meter sus pensamientos y así, y entonces las redes es un mundo bastante complejo y bastante anárquico. Sin embargo, también el sistema de las redes tiene alguna ventaja, y es la intercomunicación que hay. Entonces, cuando yo escribía y hacía comentarios en los periódicos, fijaros que lo digo, que fue en mis comienzos, que yo comencé cuando yo empecé a hacer crítica teatral, bueno, pues lo escribías y no recibías ninguna opinión, es decir, largabas eso y por lo tanto ahí estaba. Sin embargo, en las redes hay una intercomunicación muy grande. Yo cuando lo coloco, que además te permite una instantaneidad muy buena, yo siempre escribo en la misma noche en la que he visto la obra, ya coloco el comentario, el mismo día. Horas después vengo a casa, reflexiono un poco sobre lo que he visto y lo escribo. Por lo tanto, antes de que termine el día, antes de las 12, ya he colocado el comentario. Pero inmediatamente comienzan a aparecer también réplicas o no réplicas. Unas veces coinciden con lo que has dicho y te animan, otras veces te dicen, hombre, pues yo, tú esto en la descripción que has hecho parece bastante negativa, pero a mí me ha parecido bien, me ha insistido más en ese otro aspecto. Entonces, esa especie de comunicación que hay, de réplica que puede haber, de opiniones que pueden ser en la misma dirección o en contra de lo que tú has dicho, de la línea que tú has seguido, me parece enriquecedor. Y en ese sentido, ya os digo, creo que siendo las redes un panorama informativo complicado al que habrá que adaptarse, porque las redes no están para irse dentro de poco, sino que eso continuará, me parece que unas ciertas ventajas tienen, y entre ellas está esa intercomunicación que existe entre quien escribe, quien replica, y además después incluso algunos actores o el director. Hay personas que se han enfadado muchísimo conmigo porque piensan que lo he orientado mal, otras personas también han coincidido y me lo han agradecido. Bueno, es buena esa interrelación.
Son los riesgos de dar la opinión, ¿verdad?
Bueno, sí, pero bueno, los riesgos y las ventajas. Es que tampoco porque alguien se enfade contigo porque has dado una opinión contraria y que le disgusta, pues en su libertad está, y además tú también has tomado la iniciativa de orientar esa información en ese sentido. Me parece muy positivo esa vivencia también de intercambio de opiniones y de contraste también de esas opiniones.
Muy bien, David. Bueno, hoy para terminar así, como crítico, ¿nos haces así alguna idea sobre alguna obra que te parece que merece la pena ver, que esté ahora en cartel?
Bueno, yo como alguno de vosotros, tú en concreto, sabes, tengo nietos ya de que están en la adolescencia y con los cuales voy mucho al teatro, y el otro día ellos viven fuera de Bilbao, viven en las Islas Baleares, y entonces me mandaron una nota, me mandó también mi hija porque iba de toda la familia, porque iban a poner allí una obra que es en concreto Una noche sin luna. Y me dijeron, hemos oído hablar muy bien de esta obra, nos dice si merece la pena. Yo les dije, sin ninguna duda, id a ver esa obra de Una noche sin luna, porque me parece una de las cosas más interesantes que hay. Entre las cosas que últimamente he visto, me ha parecido muy interesante la adaptación al teatro de la película, que también fue muy interesante, y de la novela anterior de Delibes, que son Los Santos Inocentes, me ha parecido especialmente interesante. Ayer por contraste vi también una obra absolutamente surrealista, que es Espejismos, con por el Mostrenco, por el colectivo Mostrenco, me parece especialmente interesante. Hoy voy a ir a ver un monólogo de un actor que ahora está muy de fama por el cine y también por las series, como es Luis Leza, creo que es el apellido de este actor gallego, y el próximo día voy a ir también a la ópera Così fan tutte, porque tiene un planteamiento, yo creo que va a ser muy moderno, muy novedoso, puede enfadar incluso a los espectadores de la ópera clásica. Entonces, bueno, es muy interesante, y además hay que tomar, yo creo, una actitud de las obras que no te gustan, o de las obras que consideras que fallan, también se aprende mucho, ¿eh? No hay que solamente asegurarse a lo que te va a parecer bien, a lo que te va a parecer bueno, a lo que te va a parecer que está correctamente situado. De las obras con las que no coincides también aprendes mucho, y incluso más.
Bueno, y para terminar, David, ¿nos puedes facilitar tu dirección en las redes sociales para hacer este seguimiento que nos propones?
Pues ya os digo que yo fundamentalmente coloco mis comentarios en Facebook, y entonces en Facebook, pues David Barbero, ¿no? Porque con que me busquéis ahí, también tengo un blog, que es el blog político-literario de David Garcés. Esas son mis direcciones.
Muy bien, muchas gracias, David.
Bueno, David, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros. Me ha parecido que esta conversación que hemos mantenido, a mí personalmente me ha parecido interesante. No sé si a vosotros igual os he aburrido con tanto rollo.
Pues seguro que no.
Muy, muy interesante, y ha sido un auténtico placer. Bueno, nos vemos pronto, David.
Vale, perfecto. Muy bien.
Gracias, muchas gracias. Agur.
Agur, agur.
Descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre del libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Es el miedo un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en tus manos, puedes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo, como un pájaro libre, del libre vuelo, como un pájaro libre, así.
Bueno, oso interesgarri xa, David Barbero.
Bai, bai.
Eta oin zein dauko, zein entzungo dugu?
Ba, oin dator Carlos Gil.
Oso ondo. Bueno, itxue, entzuleok. Honekin, irratzaioa bukatuko, hau da, elkarrezketa grabatuta dago, eta bueno, denboraz nahiko justo gare, oseak, entzungo dugu Carlos Gilen elkarrezketa, eta irratzaioa gero ja maitutzat emango zu. Ez?
Vale, esango txuet, egunkari eta irratiko kritika egilea dala, adibidez, egin egunkarian eta jarraitzen dau, gara egunkarian ere bai. Vale? Besarka da bat, agur danoi.
Venga, agur.
Carlos, ¿cómo y cuándo empezaste a realizar críticas teatrales?
Esto no es una cosa así tan fácil, porque yo desde muchos años escribía cosas que no eran críticas como después, pero sí estas especializadas en cosas, hacía estudios, critiquillas, cosas que no tenían que ver con lo concreto. Pero estoy hablando de los años 60, finales de los 60, ¿eh? Uh-huh. Las barbaridades. ¿Sí?
Sí. Oye, ¿y a quién o a quiénes considerarías tus referentes o maestros?
¿En qué sentido? ¿En lo de la crítica?
Sí. Sí, pues oye, pues has bebido de esta fuente o te ha gustado aquel otro o has detestado al otro.
En aquellos años, yo vivía en Barcelona, estudiaba en Barcelona y todas esas cosas, hacíamos un movimiento, la gente de teatro, en contra de los críticos existentes. Porque eran unas críticas, dijéramos, como muy reaccionarias, muy formales, en que decían, y las señoritas del reparto vestían de una manera excelente y así. Entonces intentábamos buscar otras cosas, ¿sí? Y encontrábamos en alguna revista de fuera, en alguna cosa. Entonces, yo no he tenido una cosa muy concreta de decir, este crítico de teatro es el que a mí me gustaría hacer, sino que yo he bebido de todos. Del padre de Marsillac, que era crítico en Barcelona, que decía unas barbaridades, pero era muy bueno. Uh-huh. Había otro que era José María de Sagarra, que era un muchacho que es casi de mi edad, un poquito mayor, que ese tuvo un momento que hacía cosas buenas, y así. Y el Aro Teclen, pero el Aro Teclen era un poco como muy conservador estéticamente, ¿no? Entonces he ido mirando por el mundo y poco a poco uno se va haciendo, uno cree que se hace una idea de cómo escribirlo.
Está claro. Oye, Carlos, ¿y cuál es la función del crítico entonces?
Hostias, pues la función del crítico, sí. Esto depende de cada cual, ¿eh?
Vale.
Yo llevo hace unos 20 y tantos años que doy unos talleres de críticas por el mundo entero, sobre todo por Iberoamérica. Uh-huh. Entonces, yo suelto mi rollo, pero a la vez escucho, ¿no? Uh-huh. Y ahora ha habido, en los últimos 5 años, hay un movimiento muy grande de críticos, porque antes nadie quería ser crítico o crítica. Uh-huh. Era casi por la fuerza. Entonces, yo creo que la función del... Yo lo que intento, lo que digo que yo quiero hacer es dialogar con el espectáculo. Vale. O sea, yo no hablo, yo cuando hago críticas, no hago críticas para salvar el mundo, ni para salvar el teatro, ni para dar una idea del teatro. Yo tengo una idea del teatro, yo tengo una idea del mundo. Pero yo explico a todo el mundo cuando hago mis talleres que la crítica tiene que ceñirse al espectáculo que acabas de ver. Y no lo puedes ni volver a dirigir, ni volver a interpretar, ni volver a escribir, sino nadie se ha equivocado. No hay ningún director, nadie está equivocado. Ellos han hecho eso y a ti te gustará, no te gustará. Entonces, tú tienes que intentar establecer un diálogo desde algún punto de vista diferente o desde algún otro lugar sobre el espectáculo. Y esa es la manera en la que yo creo que la crítica puede ejercer algo sobre el espectáculo criticado, porque si no, lo otro es otra cosa. Yeah. Es un juego de mierda, de poder, de manías, de fobias, de filias, este sí, este no, y tal, y eso no creo que a la larga sirva para mucho.
Ya. Oye, ¿y existe algún parámetro para realizar la crítica?
Pues el parámetro, ceñirse a lo que te dan.
Vale.
A ver, yo creo que una persona que se dedica a la crítica tiene que haber, para mí, lo ideal es que haya hecho teatro, que haya estudiado teatro, que haya interpretado teatro, que haya dirigido teatro, si ha sido teatro o no. Y a partir de ahí, de todas esas experiencias, pasarse al otro lado del monstruo y mirar y ver y hablar como le hablarías a ti mismo, como le hablarías a una persona que quieres. Y después, algo importantísimo. Yo toda la crítica que he hecho, la he hecho o en revistas especializadas o en periódicos, para todo el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Pues cuando es para el periódico, yo allí siempre digo, alguien nos tiene que leer. Entonces, alguien te tiene que leer y tienes que interesarle no solamente por el espectáculo que estés tratando, sino cómo lo tratas, cómo lo escribes. Entonces, para mí hay toda una especie de, no sé cómo llamarle, ¿sí?, una lucha entre el saber que no se lee mucho el teatro, que no se va al teatro, que la mayoría de las veces que uno escribe de teatro, esa obra la hemos visto 60 personas, con lo cual nadie va en fin, es un proceso ya muy complicado. Yo creo que el parámetro para mí es educación, saber, no faltar, y vuelvo a repetir la máxima, no volver a escribir, no volver a interpretar, no volver a escribir, a dirigir. Es así, y sobre eso tienes que establecer tus criterios, tus maneras de enfocar lo que es la función o el hacer una crítica.
Entendido.
En un periódico, para todo el mundo, no cosa especializada. Digo eso porque cuando es una cosa especializada, ahí yo me puedo estirar, ya me puedo ir a mis pedradas teatrales de estética, no sé qué. El otro tiene que ser que me entiendan. Si no me entienden, jodido.
Ya.
Es más, mira, hubo un tiempo que yo escribía en el Egin y también estaba en Radio Euskadi. La misma crítica, alguien decía, pero es la misma crítica. Y yo, ¿qué quieres? ¿Que tenga dos críticas? Pero es diferente. Hombre, creo que es diferente. Yo en la radio es una cosa pública, pública, es decir, que me pagan todos los contribuyentes de Euskadi.
¿Sí?
Y además entra. O sea, yo voy con un coche y me entro yo mismo a veces y digo, hostia, ¿qué es esto? Ahora sale la crítica. Y nadie me la está esperando. Entonces, yo ahí lo que hacía era, con el mismo criterio, rebajarlo en todo lo que fuese crítica y hacerlo todavía más amable o más atractivo para que a la gente, aunque no quedase claro que a mí me pareciese bueno, malo, regular, pues era verlo.
Ya. Perfecto.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo cambia.
subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambia no es extraño.
Oye, en tu proceso, ¿cómo va? ¿Eliges tú la obra? ¿Te llaman para acudir? ¿Son estrenos?
Mira, yo ahora vivo en Madrid desde hace unos años. Yo voy todos los días al teatro.
Uh-huh.
Y no es una metáfora, ¿eh?
No, no
es que diga, es que yo, que... No, yo voy todos los días, y días que voy dos veces. Cuando estaba en Euskadi y empecé, y estuve muchos años en el EGI, uh-huh. Yo me recorría Euskal Herria entera. O sea, yo cogía mi cochecito, mi R8 que yo vivía en Gasteiz, y me iba a Iruña, o me iba a Tafalla, o me iba a Ermua, que es de los peores lugares para ir.
Sí, sí.
Y volvía y escribía. Y entonces yo allí creo que hice una gran labor, porque era otro momento, con el periódico de otra manera, se pagaba bastante, se pagaba normal, o sea, bastante bien, sí. No había límites. Y ahora yo de repente, pues siempre digo que he sido ex crítico, y ahora mismo soy ex crítico, en el sentido que no tengo ninguna tensión para ir a ningún estreno, no tengo nada, hablo con mis jefas de la redacción, oye, he visto esto, mira, va a ver esto que de la Riaga, que yo ya lo he visto en Nueva York o donde sea. Y entonces voy haciendo eso. Estuve hace poco en el Arriaga viendo un estreno, no me acabo de convencer, no dije ni mu, porque no estoy, por eso no. No tengo esa necesidad de crear un ámbito de teatro en el Egin, en el Izquierda Berchal, como le quieras llamar,
sí, sí.
En esto, ni para mí. O sea, yo ya estoy, no es que esté de calle, sino que yo voy al teatro. Y me doy cuenta que un comentario en Facebook o en Twitter puede tener mucho más valor que una crítica bien razonada en un periódico.
Ya. Oye, hablando de eso, ¿tienes alguna relación con los artistas y Hola. Con los otros críticos, o cómo lo tienes?
Hola. Yo tengo toda. Yo he hecho hasta... Yo estaba haciendo teatro y haciendo crítica, ¿eh? O sea,
uh-huh.
Escribiendo, dirigiendo, tal, sí. Yo soy capaz de distinguir eso una cosa de la otra. Sí es cierto que cuando dirijo, esos dos o tres meses, intento no hacer críticas, sobre todo que no sean de mi entorno, uh-huh. sino que si es una cosa de extranjero, un festival internacional, cualquier cosa. Pero si no, sí. Yo tenía parejas toda mi vida con artistas, algunas muy famosas, tengo un hijo con una persona muy famosa, uh-huh. Yo voy aquí a cualquier estreno de Madrid, me junto con los críticos, nos decimos burradas, sea del periodo que sea, con algunos tengo más relación, con otros menos, en Euskadi, pues yo con el Barea, con todos los que habían, con el del Diario Vasco, pues tengo una relación de amistad.
Sí.
Amistad, pero comillas, ¿eh? No es que yo me vaya a cenar con ellos, pero tengo relación. ¿Sí?
Sí, una buena relación profesional, digamos, ¿no?
Sí, exactamente.
Oye, otra preguntita, Carlos. ¿El gusto personal puede influir a la hora de la crítica?
Pues claro.
Sí.
Sí, porque... A ver, yo siempre... Me he cansado de dar clases en escuelas, en todo, para que un profesional nunca puede decir me ha gustado o no me ha gustado. A mí me ha gustado la paella o el marmitaco. Pero una obra de teatro, yo como profesional de teatro, tengo que decir que si está bien, si está mal, pues fíjate la dramaturgia. Entonces, yo tengo que hablar desde otro punto de vista, y el gusto, no expresarlo de una manera primitiva, sino elaborado.
Uh-huh.
A ver si me sé explicar. Yo puedo ver un espectáculo que a mí personalmente no me guste absolutamente nada,
uh-huh.
y hago una crítica maravillosa porque considero que técnicamente, dramatúrgicamente, todo es estupendo, pero a mí no me gusta.
Ya,
porque
ya,
tengo
ya.
Otros gustos, soy de otra época, soy de otro tiempo, soy de otra idea del mundo, ¿no?
Te entiendo. Entonces,
eso un crítico, una persona que se dedica a la crítica, tendría que tenerlo muy claro. O sea, una cosa son tus gustos y otra cosa es tu opinión sobre un hecho concreto. Fíjate, te voy a decir una cosa que antes te lo quería decir y se me olvidó. Yo, en todas las críticas que he escrito en mi vida, condición sine qua non es que hubiera ficha técnica y artística y fecha. Fecha en lugar donde lo he visto. Eso que parece una borrada de es normal, no es normal, fíjate, no es normal, para mí es fundamental. Porque el teatro, las ocasiones, cada función cambia, no es una broma. Esa es la realidad. Claro, y claro. Yo, muchas veces en mi crédito, en la función presenciada, ha pasado eso. Porque la anterior o la posterior, igual no. Yo ayer fui a ver la segunda función de un espectáculo que se acaba de estrenar en el Teatro de Abadía, un texto de Berkov con el Pablo Casablanc. Bueno, es un espectáculo muy complejo, muy así, y yo, cuando salí, yo había ido con un amigo que se tuvo que ir a casa, estaba enfermo, y le llamé, ¿cómo estás? No, estoy bien, ya está, nada. ¿Y qué ha sido? Y le dije, mira, está todo bien, pero en ningún momento, yo creo que es por la segunda función, nunca llegaron ni a cabrearme, ni a emocionarme, ni a ponerme cachondo, ni a hacerme reír, ni nada. Entonces, esa función, para mí, técnicamente, era claro que estaba bajada de intensidad comunicativa.
Ya. Vale. Otra cosita. Ya vamos a ir terminando ya, ¿eh? ¿Para ti qué es más importante, la forma o el fondo? Es muy clásica la pregunta, pero bueno, a ver qué opinas.
No es clásica, no. Mira, es que hay veces que la forma es el fondo. Hay veces, no siempre. Hay veces que la forma camufla un fondo. Hay veces que el fondo es muy, muy, muy importante y la forma es una porquería. Entonces, para mí es todo un equilibrio. Yo ahora desde hace tiempo, fíjate, estoy hablando de los años 60 cuando empecé a hacer críticas, yo llevo ya un tiempo que lo que yo pido a un espectáculo es que haya una coherencia. O sea, que el director o la directora haya cogido un texto, lo que sea, me da lo mismo. Eso que yo veo tenga coherencia, que sea eso por donde han querido ir formal. Porque hay veces que ves a gente que ha copiado algo, y ahora es un dolor para mí, de YouTube una cosa, y se la mete a, yo que sé, a Yerma, como me pasó a mí hace poco. Entonces, no, o sea, las cosas tienen que tener, para mí, una coherencia, tienen que tener algo que sea orgánico y algo elaborado y buscado y encontrado en la sala de ensayos, no solamente en el diseño. Si yo tuviese que decir una cosa, tienes que dar dos cosas, yo soy tendente a que justifico más los fondos que las formas. Pero justifico, no es que me parezca superior, no, sino hay veces que con un fondo, dijéramos que a mí me parece correcto la intención, justifico alguna deficiencia.
Vale. Y ahora imagínate que yo soy un neófito y te pregunto, ¿y para ti qué es el teatro, Carlos?
Pues para mí es el teatro, es eso que no es otra cosa que teatro. ¿Ah? O sea, es que no sé, yo lo, he visto la pregunta, ¿eh? Podía haberme buscado, tengo aquí 200 libros para contestarte. Ya. Para mí, voy a darte una contestación clásica. Es eso que sucede, o sea, en la que una persona explica a otra persona algo en un lugar, en una fecha y en una obra concreta. Eso es el teatro, eso es el hecho teatral. O sea, una de las personas tiene que haber hecho una elaboración artística. O sea, no es un meeting, no es un cura. Bueno, cura a veces también lo son, ¿no? Y los meetings también son muy teatralizados, pero no, pero es eso para mí es el hecho teatral. Después, todo lo demás, cabe todo. No, para mí no hay ni ideologías, ni estéticas, ni no, tiene que ser un texto, tiene que ser un mimo, tiene que ser bailado, no, todo cabe. Entonces, suceda eso. Un compañero, un amigo argentino que ya es muy famoso ya, se inventó una palabra, convivio. Pues eso, el convivio, tiene que existir eso, en donde estemos los que emiten y los que recibimos en el mismo espacio, en la misma comunión.
Perfecto. Bueno, ya para terminar, ¿quieres añadir o subrayar algo, Carlos?
Nada, que está muy bien, que hay que promocionar mucho más el teatro y hay que pensar que el teatro, el problema del teatro es que siempre está subvalorado. Nunca o estamos con los extras, es decir, con la gente de la televisión y no con el teatro bueno, y no hay campañas desde mi punto de vista. Uh-huh. De base para que todo el mundo se vaya metiendo al teatro y haga del teatro una manera más de utilizar pues, algún día de la semana. Igual que se va de fiesta, igual que se va de cena, uh-huh. Y el teatro.
Está claro. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias, que ricasco, Carlos.
Vosotros, que ricasco.
Un placer y ya estaremos. Que sigas bien.
Igualmente.
Venga, es que ricasco.
Seguir difundiendo teatro y la cultura. Hasta luego.
Venga, hasta luego, Carlos. Agur.
Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar.